desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas tardes a todos, saludos y bendiciones. Desde las instalaciones de nuestra iglesia, acá en Brownsville, en la Iglesia Bautista West Brownsville, les saludamos con mucho cariño. Quiero ocupar este tiempo para dar la bienvenida a los que se unen a nosotros por medio de las redes sociales, por Facebook, YouTube, y especialmente aquellos que ya tenemos más de 15 años siguiendo las transmisiones por medio de Radio Bautista. Por cierto, la transmisión de esta noche es la transmisión número 1721. Y aprovecho también para saludar, mandar un abrazo y decirle a los hermanos de la West Brownsville que están saliendo ya en esta semana. Hoy en la mañana vimos a uno que otro hermano con su familia ya de regreso, después del confinamiento, después también de la cuarentena que han tenido que vivir, porque algún compañero de trabajo, por precaución, algún vecino, algún amigo, y entonces era necesario pues guardar esta separación. Y bueno, hoy también en la noche vemos lo mismo, y poco a poco estamos regresando, y siempre, por favor, acá, afuera, en donde estemos, distancia, mascarilla, lavarnos las manos, evitar tanto el gargoleo y esa forma tan pachangosa, ¿verdad?, de que somos nosotros, de todos guapachosos, ya no nos podemos expresar, ya no nos podemos saludar como lo hacíamos antes. Pensando en todo lo que está pasando y en que Dios sigue hablando, quiero predicar un sermón en esta noche que va para los dos grupos. Va para los que conocen al Señor y los que no le conocen todavía. Y por eso que yo he titulado el mensaje de esta noche, ¿será oportunidad que Dios nos está dando? ¿Será una prueba que ha venido al mundo? ¿Será, y perdónenlo para los que no entienden o no creen o no aceptan esto, será un castigo? Y todo tiene base, todo tiene fundamento, todo tiene una estructura bíblica. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. No se puede perder. Revelation, chapter 3. Es el último libro de la Biblia. Y voy a invitarle, por favor, a los hermanos que estamos acá, a que nos pongamos en pie, tomemos nuestras Biblias, podamos ponernos en pie. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, solamente el versículo 10. Voy a leerlo la primera vez, y la segunda vez lo hacemos todos. Fuertecito, que se escuche, aún ahí con la mascarilla, pero vea lo que dice la Escritura. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos en el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos las ganas en el corazón de escuchar tu voz. Háblanos. Y los que necesitamos responderte, es preciso que lo hagamos de la forma más pronta. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Ponnos debajo de tus alas. Ahí queremos estar seguros. Venimos a refugiarnos ante tu presencia y venimos a escondernos acá en tu casa. Líbranos de todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras algunos se preguntan, ¿y cuándo va a terminar esta cuestión de la pandemia? Y para los que nos preguntamos y decimos, porque surgen una cantidad de preguntas, ¿no? Si yo me enfermo, ¿me puedo volver a enfermar? ¿Por qué algunos en 14 días se han recuperado? ¿Por qué a fulanito le tocó 21? ¿Por qué otros llevan 2 meses y no se recuperan? Y ese es el momento donde aparecen una cantidad de preguntas y lo que no tenemos es respuestas. El mundo está tan obsesionado, la gente está tan desesperada, que mire cuando no se vive con Dios, mire cuando no se razonan las cosas divinamente, cómo reacciona la gente ante una situación. ¿Sabe usted cuál es la esperanza del mundo entero? En que aparezca la vacuna. ¡Ay! Aparece la vacuna y ya nos libramos. Fíjese cómo son las cosas. Quiere decir que nosotros, la esperanza más grande, ¡ay, no importa aunque sean los chinos que la inventen! ¡Ay, no importa aunque sean los rusos! ¡Ay, dicen que en la Argentina! ¡Ay, dicen que un médico guatemalteco! ¡Ay, dicen que por ahí en Uruguay! La esperanza del hombre actualmente es eso, que aparezca la vacuna. Y por ahí otros que quieren espiritualizar y satanizar y que quieren ver desde un punto de vista apocalíptico todo esto, no, no se la vaya a poner porque dicen que eso es igual a la marca del 666. Y aparecen los teólogos del Facebook, ¿verdad?, a opinar, los opinólogos. Vaya, aparecen a opinar. Y nadie con cinco sentidos, con uso de razón, con lógica, con sentido común, se pone a pensar esto. ¿Y cuál es el papel de Dios? ¿Cuál es el rol de Dios? Otras personas, porque es tan alarmante lo que está pasando, se preguntan, bueno, ¿y cuánta gente va a morir? Y empezamos nosotros a comparar la fiebre española, allá por los años 1918, 20, no sé qué, empezamos a comparar cuántos fueron los que se murieron y que después vino otra ola y que se murieron otros cuantos. Y si esto va a ser total, que uno está tratando la manera de arreglar esto y dicen que ya se desarrolló otra que es más mortal. Usted, entre si son peras y son manzanas, si es entre Jerez y la frontera, la gente no se pregunta, ¿y Dios qué dice? Acabo de tomar yo una porción de la Biblia en donde habla de prueba a todo el mundo y que dice que Dios va a librar. Esto fue verdaderamente algo que pasó y se cumplió de acuerdo a los tiempos como la Escritura lo menciona. Y esto tuvo su cumplimiento, los que ven desde el punto de vista dispensacional, y los que aplican todo esto a la interpretación de la historia de la iglesia, esto tiene que ver con la iglesia del gran avivamiento, del gran despertar, allá en los años 1600 al año 1800, donde pudo llegarse a cumplir esto, si se toma de este punto de vista. Si no, pues fue un cumplimiento que se dio en los tiempos que sufrió la iglesia primitiva, la iglesia débil, la iglesia perseguida. Pero vamos a contextualizar nosotros esto. Por cuanto has guardado, porque ese va a ser el papel de nosotros. Ese tiene que ser el rol de nosotros. La iglesia no puede apanicarse. La iglesia no puede esconderse. La iglesia no puede encuevarse o meterse en una cueva. La iglesia no puede en ningún momento acobardarse y convertirse en una agencia divina pusilánime, cobarde. Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, vea la promesa de Jesús. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A menos que alguno de ustedes viva en Plutón, en Mercurio o en algún otro planeta. En estos días, que ya son meses, nos habremos hecho probablemente la pregunta del millón. ¿Por qué pasa esto? Y ahí vengo yo donde digo que quizá nos hemos hecho irresponsablemente la pregunta y otros simple y sencillamente porque no tienen otra cosa más que hacer que preguntar y lo que no tenemos son respuestas. Entonces, de ahí salió el sermón. ¿Será esto una oportunidad? Ya voy a entrar en detalle en cada uno de estos pasos. ¿Será esto una prueba que ha venido al mundo, a nosotros, a la iglesia, al inconverso? Está probando la economía mundial, está probando la habilidad negociadora o diplomática de los presidentes más importantes, más influyentes, del G7, del G20, de lo que sea. ¿O será esto un castigo? Aunque entiendo que habrá personas que esta palabra no les asienta bien en su mente y no pueden entender o no pueden comprender porque tienen una interpretación o una visualización distorsionada de Dios. Y dice, no, Dios no castiga. Si Dios es amor, se equivoca. Claro, Dios es amor, pero también es ira. Y Dios también castiga. Ya vamos a ver los puntos bíblicos. Algunas personas que son muy humanistas, ¿no?, llegarían a cuestionar que si este es el momento cuando la iglesia de Cristo se está aprovechando para poder actuar, manipular y confundir en medio del caos informativo que se ha dado ya a nivel mundial. Hermano, esto es inimaginable. Esto era una cosa que no nos pasaba a nosotros en la mente, que pudiéramos andar como andamos, vestir como vestimos, esperar lo que esperamos, andar todos nerviosos, todos paranoicos. Y nosotros los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo debemos de actuar en consecuencia y entender quiénes somos. ¿Para qué nos ha dejado Cristo a nosotros aquí todavía? ¿Para qué nos ha dejado el Señor en este mundo? Tenemos un papel importante y no es acobardarnos. Hermanos, Jesús no tiene a nadie más en esta tierra más que a nosotros. Somos la única agencia en el mundo que representa los intereses del reino de Dios. Y si nosotros nos echamos para atrás, ¿quién va a hacer el trabajo que tenemos que hacer? Entonces comencemos en esta noche tratando de ver la situación y darle lectura a la letra chiquitita, a lo que le llaman the fine print en el contrato, ¿verdad? En el covenant. Hay una cita que yo quiero que usted vea. Hechos 24, 24 al 26. ¿Será esto una oportunidad? Hechos capítulo 24, versículo 24 al 26. Y allá los hermanos de Miriam me van a dar esto para que usted no ande hojeando ahí sus Biblias porque probablemente le va a costar y tenemos varias citas que quiero ver. Aquí en la pantalla, en todas las pantallas del templo, del santuario, está esto. Vea esto, hablando de oportunidad. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y leyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Fuche, vaya Pablo. Pero, ¿cómo dice la Biblia? Cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Sabe usted que no la tuvo? Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Sabe usted que no tuvo más oportunidad? Te voy a tratar la manera de hacer recordar sus excusas, sus objeciones, su evasiva cuando alguien lo invitaba a la iglesia. Hoy no puedo, el otro domingo voy a ir. Fíjese que iba a ir, pero tuve por ahí un incidente, y ya no alcancé a llegar. ¿Cuántas veces a la persona que nos abordó, que se interesó, que se preocupó por nuestras vidas, por nuestras almas, cuántas veces le dimos la vuelta y le sacamos nosotros, le salíamos por la tangente y nos entramos por el secante? Vaya. ¿Será esto una oportunidad? Pienso, usted que no conoce a Dios, ¿por qué hablo de esta forma y por qué me dirijo a este grupo? Y quiero agradecer enormemente a todas aquellas personas que todavía no han dado su paso de fe, que no han profesado, que no le han entregado su corazón a Jesucristo, pero son simpatizantes del Evangelio. Escuchan frecuentemente las transmisiones nuestras y también, ¿por qué no decirlo?, de otros pastores y de otros predicadores, pero todavía no le han entregado su corazón a Jesús. Si usted está en esta situación, si este es su estatus, si verdaderamente esta es su posición divina, usted no sabría a dónde se iría su alma el día que se muera. Si usted está en el limbo, si usted está indeciso y no sabe verdaderamente qué va a pasar en mi vida, si yo me muero sin Cristo, ¿a dónde voy a terminar? Yo creo con todo el corazón que Dios está alargando su mano, acercándole su mano hacia donde usted está para decirle que le ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para usted y que usted necesita reconocer que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Quién sabe? Ojalá que esté equivocado. Y oiga lo que voy a decir. Prefiero estar equivocado en lo que voy a decir. Ojalá que usted tenga otra oportunidad. Lo pido con todo el corazón, porque si usted todavía no se ha decidido, si usted todavía no ha dejado esa especulación, si usted todavía ahí está claudicando entre dos pensamientos, lo hago o no lo hago, voy o no voy, creo o no creo, así estoy bien, así nací, así me voy a morir, no vaya a ser que toda esta prueba que está pasando en el mundo entero, para usted que no conoce de Jesús, esta sea la última oportunidad que usted tenga. Espero estar equivocado. Y prefiero. Conozco el valor de su alma. Sé qué pasaría si usted se fuera de este mundo sin Cristo. Como predicador, no me gustaría, no me alegraría que una persona que tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio se haya ido de este mundo sin Dios y sin esperanza. Pienso en tanta gente. Y no quiero aprovechar esto porque es que, mire, tantos años que he estado acá y tanto tiempo, hermano Gerardo González fue testigo de una conversión de un amigo que terminó siendo amigo, pero que era mi enemigo. ¿Se recuerda el paparazzi, el gordo de Molina que teníamos por acá? Que me sacaba fotos y que quería mandar a la migración una foto mía, porque aquí habían como el 80% de todos los que venían a la iglesia eran mojados y que iba a haber una redada. Y él me tomaba fotos al entrar, fotos al salir, pero un acoso tremendo. Y le dio un ataque al corazón. El tipo era un poquito gruesecito, tres cuerpos míos. Estamos hablando de 350, 400 libras. Tuvieron que ponerle tres camillas en el Seguro Social para sostenerlo a él. Él no quería hablar con su mamá, ni con su papá, ni con el ángel Gabriel, ni con el ángel Miguel, ni con San Judas Tadeo. ¿Sabe a quién mandó a llamar? Vayan a traer al pastor Navarro. Y cuando yo llegué al hospital, y me recuerdo que fui con otros dos elementos que andaban conmigo, con el hermano Gerardo González, subimos y les dije, espérenme acá. Me estaba esperando y me dio la mano. Y me dice, perdóname, Carlitos, perdóname. No me quiero ir de este mundo, me dijo, con esta cosa en mi corazón. No, gordo, le digo, no te vas a morir, le digo, no. Oré por él, lo gané para Cristo ahí. Nos hicimos tremendamente amigos. Dios le dio una oportunidad. Pero pienso en aquellos a quienes Dios les ha dado tantas oportunidades y no las han aprovechado. ¿Cuántas veces ya llegaron a su casa a tocarle la puerta? ¿Cuántas cajas de despensas se le han regalado? ¿Cuántos trataditos o folletos le han puesto en su mano y usted los ha tirado? ¿Cuántas Biblias le han regalado? ¿Cuántas Biblias le han compartido? ¿Cuántas veces ha llegado una persona a acercarse a usted y le dice, mire, tendría usted un minuto, dos minutos de su tiempo para compartirle algo importante? Y usted ha dicho, no, merolicos, busquen ustedes algo que hacer, pónganse a trabajar. Pienso en esa persona. Así que, amigo, porque no puedo decir ni primo ni hermano, más que amigo, pues. Si usted no aprovecha esta oportunidad, esta enfermedad, esta prueba mundial, para entregarle su corazón a Jesucristo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que Dios le vuelva a dar otra? Y ojalá que esté equivocado yo. Usted no sabe lo que usted vale. Usted no sabe cuánto Dios le ama. Y usted necesita entregarle su corazón a Jesús. ¿Y sabe qué? Y lo que hacemos siempre en esta iglesia cuando terminamos el culto, aunque nunca venga aquí con nosotros, hombre. Si no se trata de que venga a la iglesia. Pero también oportunidad. Usted que ha sido cristiano y toda la vida desde las gradas, toda la vida desde allá, desde a distancia. Usted es el que ha sido el crítico del pastor, usted es el que censura todo lo que se hace en su iglesia, usted es el que no está de acuerdo con lo que se va a hacer, usted fue el que no apoya en esto, usted es el que cuestiona todo. Bueno, esta es la oportunidad, ahora sí, hermano. Ahora sí, hermana. Esta es la oportunidad para decidirse de una vez y para siempre en su vida. ¿Qué tipo de cristianismo quiere vivir usted por el resto de esos años? Hoy en la mañana, claro, después de haber visto, después de haber contemplado, porque también se puede confundir el nombre de gallo. Hoy en la mañana hay varios gallos que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces uno tiene que aplicar correctamente quién era del que se estaba hablando. Y este hombre tenía 32 años. Era 32 años fiel a su iglesia. 32 años fiel a Jesucristo. 32 años fiel a la obra. Y en todos estos años que nosotros estamos en el Evangelio, que hemos sido intermitentes, que somos tipo de cristianos switch, on and off, nunca. Mire, así que como dicen, when you're hot, you're hot. When you're not, decídase, hombre. Decídase, pues si esta pandemia vino de una vez a ponerle el última pala de tierra, pues, o el otro clavo al ataúd para cerrar de una vez esa vida tan indiferente, tan materialista, tan a distancia del Evangelio. Esta es la oportunidad. Y para aquellos que han sentido el llamado del Evangelio y que Dios ha estado tocando insistentemente a su puerta para que usted se decida de una vez y para siempre y entrar en estas cosas y responderle al Señor y decirle, heme aquí, Señor, ya no busques a nadie, soy yo el indicado, aquí estoy. Esta es la oportunidad, este es el momento para decirle, Señor, ya no más tibiezas, ya no más frivolidades, ya no más cosas así superfluas. Hoy sí, voy con todo. Hoy me meto, pero hasta lo más profundo del mar. Después de todo esto, y que Dios me ha permitido, y que Dios me ha sanado, Dios me ha sacado, o que Dios me ha librado, y que en medio de que todos se han contaminado y yo no me he contagiado, este es el momento para darle gracias a Dios, porque yo creo que aquí hay dos grupos. El grupo de los que se contagiaron, se enfermaron, se pusieron graves y salieron, que no son muchos, y el grupo de aquellos que no nos hemos contagiado. Los dos tenemos que darle gracias a Dios. Entonces la pregunta es esto, ¿será una oportunidad? Segunda cosa, ¿será esto una prueba? Bueno, tomando en cuenta lo que vimos en Apocalipsis, capítulo 3, donde dice, y voy a enviar una prueba a todos los que moran en el mundo. Muy bien. Pero en Deuteronomio, estamos hablando de 4,000 años antes de que se escribiera Apocalipsis, vean lo que escribió Moisés, allá en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2, y vea lo que dice. Fíjese. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pero mire lo que dice el 2. Esto es interesante. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Oiga. Para afligirte, oiga, aquí está, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Voy a separarme un poquito del púlpito, no tanto. Los ingenieros, cuando ven alguna estructura, los ingenieros cuando ven alguna plataforma que están construyendo, hacen la medición para ver si esa estructura aguanta. ¿Somos nosotros de los que no aguantamos esto? ¿O somos nosotros de los que vamos a aguantar? Supuestamente que hasta el 27 de julio tenemos la prohibición por las autoridades. Hermano, es que no nos hemos dado cuenta. Esto comenzó por allá en marzo. Y nos dieron 2 semanas. Y después otras 2 semanas. Y empezamos a criticar al medio mundo. Y al pobre que le ha tocado, fuerte y duro es al juez. Pero las medidas que se han tomado y han sido las correctas. Y que cerraron esto, y que prohibido aquí, y que el curfew no sé cuánto, y que la... No, está bien. Pero ya nos echamos marzo, abril, mayo, junio, julio, hermano. 5 meses. Es una prueba. La prueba de los negocios. Hay 2 negocios de los cuales cada vez que yo paso, lo lamento mucho. No voy a mencionar sus nombres, pero antes de la pandemia construyeron sus restaurantes, invirtieron una cantidad fuerte de dinero y no van, Mónica, no van a recuperar su dinero. Ni aquí de mañana ni para Navidad. Eso les va a tomar años para recuperar el dinero que invirtieron. No van a aguantar la prueba. Entonces, para nosotros, ya vimos, oportunidad. Ahora es una prueba. ¿Una prueba de qué? Para ver de qué material estamos hechos nosotros. Si somos de aquellos cristianos de que, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Pero a la hora de la hora no aparecen. No truenan la pistolita. Entonces, esta prueba que está pasando es para probar el material del que nosotros estamos hechos. Esta prueba que está pasando en el mundo es para probar el calibre de cristiano que nosotros somos. Para probar hasta dónde vamos a poder llegar. Quizá para probar tus intenciones. Quizá para probar tus motivaciones. Tú que te ibas a meter en el ministerio. Tú que ibas a entrar en el campo misionero. Tú que ibas a emprender algo maravilloso para el reino de Dios. Ahora se te cayó el andamio. Se te vino el ropero encima y se abrieron todos los cajones y todas las gavetas. Para probar, oiga esto, si eres y si soy un verdadero y genuino siervo de Dios. O si soy un mercader del Evangelio. Si soy un oportunista. Si soy uno de esos merolicos, de esos que hablan y manipulan y se aprovechan de la ingenuidad, de la nobleza y de la sinceridad, y muchas veces de la honestidad del pueblo evangélico. Hermano, mire, le hago una pregunta. ¿Y qué pasó con el brujo mayor usted? No ha dicho nada el brujo mayor de la pandemia, del virus, del coronavirus, que se iba a comenzar. ¿Y qué pasó con el niño prodigio de Univisión? ¿Y dónde están todos aquellos? Y que yo ato, y que yo declaro, y que yo... ¿Dónde están? ¿Dónde? Se escondieron, no aparecen. Para probar si somos verdaderos o genuinos servidores de Dios. Estos 5 meses, a muchos de nosotros, se nos ha caído el maquillaje hoy. En 5 meses, dejamos ya los rayones. En 5 meses... Ya pelamos el cobre. Estoy hablando de términos que se usan por acá en la frontera. Palabritas que se le hubiera preguntado a Piporro o a Chelelo, él las hubiera entendido. 5 meses se nos cayó el escenario. 5 meses para darnos cuenta, y quiero terminar con esto en este punto. 5 meses que si vinieran a hacernos un examen ahora de integridad, no pasamos la prueba. Y tenemos excusas, y tenemos un montón de objeciones, pero no pasamos la prueba. No, no somos aptos. El estándar es muy elevado. Este no es un territorio para cualquiera. cero y van dos. Todo esto que está pasando es una oportunidad. Si usted no es cristiano, hágalo, por favor. Acepte a Jesús. Si usted es cristiano, esta es una oportunidad ¿para qué? Para que usted se sienta orgulloso de que la prueba que está viviendo la aguantó y la va a pasar. Ay, pero la más difícil para mí explicar porque me meto en Honduras. ¿Será esto un castigo? Dame un poquito de música de fondo, Diego, y luego, Erika, si me das la cita bíblica. 8:5. Le voy a dar 3 o 4 citas más. No le voy a molestar para que busque en su Biblia, solamente anote, porque es muy probable que usted quiera hablar de esto y alguien le quiera contradecir. Es muy permitido. Tienen toda la libertad de disentir. You think this can be a curse? ¿Usted cree que esto puede ser un castigo? Para aquellos que no creen así, para aquellas personas que no ven que Dios sea capaz de castigar. En Deuteronomio, que es el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, vea lo que dice la Escritura. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Oiga, que como castiga el hombre a su hijo, oiga, así Jehová tu Dios te castiga. Yo no estoy tratando la manera de ridiculizar su forma de pensar, su forma de razonar, y yo no estoy tratando la manera de imponer mi criterio. Le estoy diciendo qué es lo que dice la Biblia. ¿Será que esto que está pasando en la China, bueno, y en todo lugar, en todo el mundo, de dónde son los extranjeros, chumbulón? De extranjera, cualquier país del mundo, mundial, extranjero, como dijo aquel. ¿Será que el mundo provocó demasiado a Dios? ¿Será que nos reímos delante de Dios? ¿Será que nos mofamos delante de Dios? Vea esto, mire, mire lo que está pasando en este país, en los Estados Unidos. Mataron de una forma con que no tenía que haber matado a un hombre de color. Y se movilizó todo para poder hacer de todos los desastres en todos los estados de los Estados Unidos. Ayer mataron a 2 policías en McAllen. Nadie ha dicho nada. La semana pasada aparecieron los restos. Perdona lo que voy a decirle, hermana Rita, porque pienso en Mandy y pienso también en la hijita de Berta Rodríguez, que fueron de las filas del ejército de los Estados Unidos. Y mataron a esta niña Vanessa allá en Fort Worth. No ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué parte está la justicia? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las cosas...? Entonces, ¿será que estas injusticias hartaron ya a Dios? Estas provocaciones hartaron a Dios. Mi pastor decía, le toparon la cuerda a Dios. Entiendo que habrá personas que nunca han visto la Biblia y comprendo de que ustedes tal vez no les caiga el 20, no comprendan o entiendan que Dios castiga. Probablemente porque han escuchado otras enseñanzas que son totalmente a distancia de lo que la Escritura dice y que contradicen la verdad bíblica. Pero le voy a dejar 3 citas más. Y mientras yo le leo, piensa en esto. ¿No será que Dios dijo, I had it, enough is enough, y metió una manada en la mesa? Enough. This is it. This is it. ¿Será castigo? Ojalá que sea una oportunidad. Ojalá que sea una prueba. Y si es castigo, ni meta la mano. Señor. Dame las 3 citas. He aquí. Fíjese lo que dice la Escritura. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ah, ¿verdad que sí castiga? ¿Y sabe usted que la primera cita era de Moisés? y esta es de Job, y hay cientos de años de distancia, ni se conocieron, no eran contemporáneos. Y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y ahí van a salir unos buenos humanistas y unos buenos ejemplos de humanismo y que son los que tratan de proteger esto y aquí y allá. No es que es un versículo que fue interpretado de una forma distinta, porque la etimología del hebreo y porque la raíz en el latín y porque el cambio. Vaya, dame la otra cita. Proverbios, Salomón, el hombre más sabio, más rico del mundo, dijo esto: porque Jehová al que ama, ¿cómo dice? Ok, oiga esto. Entonces quiere decir que Dios no ama a los inconversos. Por supuesto que sí, claro. Y no dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, cristianos y no cristianos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y por último, en Apocalipsis capítulo 3, 19, vea lo que dice: como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. ¿Será entonces que Dios se cansó? ¿Será que Dios se fastidió? Y le voy a poner dos o tres citas que quiero que me las vea bien. ¿Será que el hombre se pasó de la raya? ¿Será que nos pasamos de la raya con Dios? Ya un día lo hizo. Me arrepiento de haberlos hecho. Paz, mandó el diluvio. Sodoma y Gomorra, no los voy a tolerar. Los voy a matar a todos. Qué feo, ¿no? Qué fuerte esas palabras. Y destruyó con fuego y azufre a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¡Ah, y lo otro! Y a Faraón y a su ejército. Y le dijo a Moisés, a este ejército y a Faraón y a sus soldados: nunca más lo vas a volver a ver. Y los mató a todos en el Mar Rojo. No vayamos a pensar o a creer que nosotros somos la excepción hoy. Mientras el hombre anda buscando la vacuna, mientras el otro dice: no, mira que corta tres limones y hierve los 5 minutos y ponle canela y jengibre y bien caliente y luego miel y mucho limón y 3 aspirinas y además a mí no me va a pasar nada, queriendo nosotros sacarle la vuelta a Dios. Vaya. ¿Sabe usted cuál es el antídoto a todo esto? Y nos ponemos en pie. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Veámoslo en la pantalla para que no nos compliquemos esto. Y me gustaría que lo pudiéramos leer nosotros todos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y con esto terminamos. Aquí yo creo que está la solución. Aquí yo pienso, porque está escrito en la Biblia, que está la respuesta a todo esto. Leemos todos el 13 y el 14 y que esto sea nuestra oración. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, sana esta tierra. Bendice, Señor, tu creación. No permitas que el mal gobierne ni supere. Ya entendimos, Señor, el mensaje. Esta es la oportunidad para que muchos se acercan a ti. Esta es la oportunidad para que muchos nos metamos de lleno a las cosas tuyas. Aguantaremos la prueba. Si es un castigo, no vamos a meternos a discutir, argumentar, ni a reprocharte nada a ti. Soportaremos como hijos tuyos y no como bastardos que no aguantan la disciplina. Llévanos a casa. Danos una linda semana. Bendice a los que estamos acá, los que estén en casa, los que nos ven por Facebook, YouTube, los que nos escuchan por la radio, y a todo aquel que todavía no le ha confesado a Jesús, recibiéndolo como su Señor y Salvador, que este día sea el día más lindo. ¿Cómo hago, pastor, para esto? Ahí donde usted está, solamente dígale sí al Señor. Jesucristo bendito, te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te recibo a partir de hoy. Perdona todos mis pecados. En tu nombre yo te lo ruego. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.